miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE, Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos, aquí estamos con la tertulia de la COPE, les habla Soqui Silveira, son las 12:43 y como siempre hacemos los miércoles, hay que relajarse un poquito para tener tiempo de opinión. Yo no digo que de mesa camilla, porque tampoco es el momento ni la hora, pero sí de un cafetito delante y casi yo creo que un vinito, ¿no? Porque es la 1:18, 17 minutos. Bueno, saludamos a José María Lía, buenos días. Ángel López.
Buenos días.
Miguel Ángel Rodríguez.
Buenos días.
Buenos días. Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
Y aquí está nuestro compañero al lado, Almazán.
Muy buenas.
Bueno, vamos a ver, porque temas hay muchos y cada vez que se van aproximando las elecciones, no hemos terminado las anteriores, las próximas están a la vuelta de la esquina, pues los temas políticos la verdad es que los que están más por delante. Hoy, por ejemplo, uno de los temas que yo no había previsto, ni mi compañero tampoco, es el titular de la prensa del día, ¿no? A nivel político, cómo UPyD desaparece y nuestro antiguo tertuliano de COPE, que se fue al grupo Vox, ha dicho adiós a la política.
Sí.
Que son las cosas, ¿no?
Yo creo que en el caso de Ricardo, Ricardo Chamorro, nuestro antiguo compañero de tertulia, no sé si lo que voy a decir se puede interpretar como una maldad. Lo digo desde el cariño. Más que decir el adiós a la política, casi ha sido la política la que le ha dicho adiós a él, porque realmente los resultados que obtuvieron tanto a nivel europeo como a nivel local fueron muy malos. Y fíjate que, fijaros, ya lo hemos hablado aquí, que las elecciones a nivel europeo parece que son una cosa un poco barata, donde bueno, en el fondo era un poco igual. Sacó en su día hasta Ruiz Mateos, que en paz descanse, sacó diputados europeos. Y sin embargo, Vidal Quadras no consiguió arrancar los votos necesarios. Yo es que a mí me sorprendió mucho que Ricardo, al cual yo considero de verdad una persona liberal, profundamente liberal, dejará el Partido Popular para integrarse en una formación que, francamente, considero que, y así lo debe considerar más gente, que en muchos aspectos está bastante alejada del centro, por decirlo suavemente, ¿no? Y con respecto a la UPyD, pues yo creo que era previsible, era perfectamente previsible.
Se los ha comido Ciudadanos.
Por cierto, claro, pero vamos a ver, es que esto era, insisto, previsible desde el año 2005, año en que se crea Ciudadanos. 2005-2006. Entonces, por así decirlo, Rosa Díez intentó una operación de quedarse con esa idea. Esa idea le salió mal en el Congreso Fundacional de Ciudadanos. Y volvió a intentarlo quedándose con, fundando un partido donde inicialmente y en algunas regiones de España se constituyó a base de formaciones de ciudadanos, de gente de Ciudadanos. De la poca gente que era o éramos entonces Ciudadanos. Entonces, cuando llegó el momento de que Sosa Wagner dijo, ¿por qué no pactamos? Íbamos juntos. Lo primero que hicieron fue destrozarle. Y el fichaje que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español parece un fichaje magnífico. Pues fue la máxima insultante o insultora o insultadora de todo este aquelarre que se montó alrededor de Sosa. Por lo tanto, yo creo que estaba bastante condenado a que pasara lo que ha pasado.
Fichaje magnífico el de Irene Lozano, decía.
¿Para quién? ¿Para el PP? Para ella. Vamos sobre a, todo para ella.
Vamos a dejar
yo,
que los demás...
Yo diría, en términos coloquiales y bondadosos, que han debido entender que más allá de la política hay vida, y entonces los dejamos bien.
¿Y qué es lo que queda al final?
Claro, no conozco tanto a Ricardo como para poder juzgarlo, pero me quedo con ese aserto que tú hacías, ¿no? De que más bien la política les ha alejado a ellos. En el caso de UPyD, si lo puedo ratificar con más profundidad, creo que era la crónica de un fracaso anunciado, que salió mal esa operación desde el principio y que un día u otro esos partidos minoritarios acabarían desapareciendo o integrándose en los partidos mayoritarios, igual que ocurrió en la transición. Es decir, esta sopa de siglas o esta sopa de letras que hemos visto últimamente en la política española, yo creo que al final irán quedando en varios grandes bloques, no digo que sean dos solamente, pero en varios grandes bloques, donde quizá los partidos nacionalistas también tendrán que refundarse de otra manera, sobre todo en Cataluña. Quizá está más estable en el País Vasco, pero en Cataluña sí que tiene que haber una refundación de todos los partidos, y al final quedarán, después de esta sopa de letras, por decirlo, por seguir diciéndolo igual, pues esos dos grandes bloques de alternancia de gobierno, quizá perfilados por unos o por otros, como puede ser Podemos o como puede ser Ciudadanos. Ya veremos en el caso de Ciudadanos quién es el bloque mayoritario, ¿no? Es verdad que decías que la desaparición de UPyD podría venirle bien a Ciudadanos. Creo que fue un error cuando no pactaron. Yo creo que fue un error y que en su momento se podían haber integrado en ese pacto que tuvieron casi formalizado, y no habrían decepcionado probablemente a gran parte de la militancia de UPyD, que me parece que es una gente buena y que seguramente algunos de ellos terminarán en el PSOE, ¿no? Cuando nos conozca el mejor, como Irene.
Yo...
Irene Lozano es un buen fichaje en el sentido. Buen fichaje. Creo que se ha dado cuenta que el PSOE no era el ogro que ella pensaba.
Pero no os ha pedido perdón, ¿eh?
Y ahora lo ha reconocido. Lo
mismo, y en Andalucía tampoco.
Y en Andalucía tampoco.
Vamos a ver, lo estoy diciendo en torno jocoso. Pero, evidentemente, al venir ya al Partido Socialista, viene como independiente, yo creo que terminará afiliándose en su momento. Y cuando se afilie es cuando el hecho será esa petición de perdón que ella va a formular, porque va a reconocer, conociendo mucho mejor, que no, que eso no era el logro que ella tenía que decir por puro partidismo.
Miguel Ángel.
Sí, yo creo que en el caso, a nivel local, principalmente de UPyD y de Vox, pues evidentemente creo que muchos ya sabíamos que era la crónica de una muerte anunciada, que eran dos partidos que a nivel local, luego se ha visto que a nivel nacional tampoco, pero a nivel local no tenían implantación y no tenían una base social importante. Yo creo que muchos votantes de izquierda se han dado cuenta que votar a UPyD es tirar el voto, igual que muchos votantes de centro-derecha ya se han dado cuenta que votar a Vox es tirar el voto.
740 votos en la capital, que pudieron ser definidos.
Sí, sí.
¿Eso son definitivos para el Partido Popular?
Yo creo que es un pobre bagaje de esta persona decir que él ha contribuido a desalojar al Partido Popular de la alcaldía de la capital, y desde luego yo lo que creo es que el tiempo pone a cada uno en su lugar. En cuanto a lo de Irene Lozano, esa decisión personal y personalísima de Pedro Sánchez ha tenido implicaciones directas en Castilla-La Mancha, porque precisamente la que se pensaba que iba a ir de número 4 por Madrid, que era Mariluz Rodríguez, ha tenido que ir de paracaidista en las listas de Guadalajara como número 1 por Guadalajara al Congreso de los Diputados, porque Irene Lozano va a ocupar el 4 por Madrid, que es el puesto que en principio parece ser que Pedro Sánchez le tenía asignado a ella. Esto ha hecho que haya una cascada, una sucesión de caídas en picado, y ha hecho que una persona del peso de Magdalena Valerio no haya tenido acomodo en las listas, ni al Congreso ni al Senado, que es una cosa que yo, desde luego, ni entro ni salgo, pero que haya el Partido Socialista para gestionarlo, pero que esas decisiones que se toman por el líder, pues al final tienen implicaciones importantes, no solo en Madrid, sino en el resto de federaciones socialistas.
Carlos.
Yo en el tema de Vox, yo sí quiero decirle a Miguel Ángel y sobre todo a la gente del PP que les falta un poquito de autocrítica. Porque 600 y pico votos que ha sacado Vox...
700 y pico.
740. Le hubieran venido muy bien al PP. Y ahí dentro de Vox hay gente coherente y buena gente. Entonces, sí, gente sí, yo que... No lo
el propio Ricardo, ¿eh?
El propio Ricardo.
Se molestó mucho con las ambiciones personales, cuando priman las ambiciones personales sobre los proyectos, pues...
Creo que en política... Pero en política... Todo el mundo tiene que tener un poquito de ambición personal.
La ambición es fundamental, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber cabida para casi todos, y a veces no ceñirse tanto en unos cuantos, sino dejar margen. y a veces se van de los partidos algunas personas válidas porque se les cierra demasiado, ¿no? Digo yo.
Yo echo de menos, de verdad, en el tema de Vox, una autocrítica dentro del PP, porque Vox nació y le ha hecho mucho daño al PP, que es cierto que en algunos casos pueden ser ambiciones personales de las personas, que puede ser, también puede ser la cerrazón que muchas veces hay en los partidos, que no hayan elecciones primarias, que no se abran las listas, también puede ocurrir que sea eso. Digo, para que lo penséis, para que hagáis un poquito de autocrítica.
Es que yo conozco por qué se creó Vox a nivel nacional, y Vox, el señor Abascal, no creó Vox porque no hubiera primarias en el PP. Eso partiendo de ese hecho. Por lo tanto, a lo mejor
ellos no querían que no estuviera representada su forma de
Yo creo pensar. Que los pequeños partidos siempre se suelen formar en líneas generales, según la visión que tenemos desde fuera, pues porque quieren un protagonismo dentro de un partido, no lo consiguen, se van fuera y crean otro partido. Y claro, eso termina cayéndose por sí solo.
Vosotros,
¿no?,
ya tuvisteis el ejemplo de los independientes con Gabriel Miguel.
Sí.
Uh-huh. Y el tema de Vox ha sido parecido, pero yo creo que el tema de Vox sí os ha hecho daño, porque es lo que hablábamos, ese concejal le había dado a Rosa la posibilidad de pactar y de haber llegado
bueno,
a la
mayoría.
Bueno,
esos son futuribles que al final no podemos saber si se hubieran producido o no. El hecho incuestionable es que hubo una ola nacional que arrasó con lo que es con las mayorías absolutas del PP en todas las capitales de provincia. Podemos analizar ya casos concretos de una capital o de otra, pero yo creo que Ciudad Real Capital no es una isla con lo que pasó en el resto de España. El PP perdió la mayoría absoluta en todas las capitales de provincia de España, y en algunas ha conseguido gobernar pactando y en otras no, pero Ciudad Real en ese caso no es una excepción en lo que le pasó al PP en toda España. Es decir, que intentar buscar componentes internos, bueno, pues algo interno debe haber, pero que no somos una excepción.
Algo debe haber.
Evidentemente algo hay. Yo creo que la autocrítica mayor que tiene que hacer el PP, pero no soy yo quien darle consejos para que salgan de sus análisis erróneos, es un poco lo que está diciendo Aznar desde FAES estos días. Sí, sí, pero lo que está...
Que ahora evoquéis a Aznar vosotros, que, que ha sido vuestra bestia negra vuestro caballo de batalla.
Lo que está diciendo Aznar es verdad que fue... Y yo no le voy a defender, evidentemente. Pero lo que está diciéndole Aznar a ese electorado de derecha y a ese partido de bloque de derecha, que va a existir siempre en España, va a existir siempre, es que reflexione sobre por qué va perdiendo sucesivas votaciones. Y claro, se le pueden ir grupúsculos como lo de Vox u otro. Yo estoy seguro que seguramente algunos de los que se han ido del PP últimamente dando portazos, ¿no?, como lo de Quiroga, la señora Quiroga en el País Vasco, la señora Toledo, etcétera, etcétera, o incluso lo que puede ocurrir, digo lo que puede ocurrir después del 20 de diciembre, dentro de dos meses, donde Ciudadanos parece que va en ascenso, esto es un hecho demoscópico hoy por hoy solamente, muy ratificado en Cataluña, con elecciones ya por medio. Es verdad que no es lo mismo las generales que las autonómicas, por lo tanto está por ver, y está por ver que un determinado electorado que sí está en ese bloque de derecha, pues no llegue a identificarse de una manera mayoritaria con Ciudadanos, que su programa tampoco es que se distinga tanto, excepto un tanto en Regeneración Democrática o algunas otras cosas, esto de primarias que decíais antes, algunas otras cosas, pero el programa económico, la verdad es que es muy parecido al del Partido Popular. Y entonces, el electoral no sé cómo va a terminar reaccionando y qué puede ocurrir en determinados grupos, que hoy es la amalgama del PP en general, cómo pueden en el futuro ir reaccionando, ¿no? Pero repito, yo creo que seguimos estando, no me gusta la palabra bipartidismo, que parece que últimamente está muy denostada.
Ah, pues a mí me encanta.
Pero que en esos dos grandes bloques de gobierno sí que vamos a estar casi, o sea, siempre. Yo... Si te encanta, yo no le llamo bipartidismo, pero le llamo los dos grandes alternativas de gobierno.
Es que me encanta la palabra bipartidismo. Yo quiero reivindicar el bipartidismo porque la tranquilidad que da. Bueno, pero al sector es un término
muy,
al pequeño,
muy denostado.
Yo sé cómo gobierna en Castilla-La Mancha el PSOE. Yo sé cómo gobierna en Castilla-La Mancha el PP.
Que son
yo
los que van a gobernar siempre.
Pero esa intranquilidad que tienes cuando no sabes quién o qué tipo de hipotecas puede poner el que venga, bien sea Ciudadanos o bien sea Podemos, a nosotros y al sector empresarial y sobre todo a los pequeños nos preocupa mucho. Bueno, y a mí ya, el bipartidismo me encanta.
Carlos, en Ciudad Real pues, y en Castilla-La Mancha ya estamos sufriendo esas hipotecas que los pequeños le imponen a los grandes.
Bueno, eso de ya estamos sufriendo, me parece unos términos como ya de ha venido el diluvio universal. Por favor.
Vamos a ver, aquí ya estamos sufriendo.
Ya estamos sufriendo, a lo mejor lo que estamos es tan contentos con ese bipartidismo.
Algunos tenía mis dudas y se lo hice saber al presidente Page. Tenía mis dudas y me dijo, no, yo quiero gobernar con mi programa y voy a gobernar con mi programa. Eso en aquel momento nos tranquilizó. Vamos a dar un margen.
Espérate a que hagan los presupuestos, si son capaces de presentar los presupuestos.
Y el sector empresarial es sensato.
Vale, Ángel.
El tiempo da y quita razones,
y cuando hagan los presupuestos veremos qué plasman del programa de Podemos y qué no plasman del programa de Podemos. Igual que vamos a ver aquí, si son capaces de hacer presupuestos, qué plasman del programa de Ganemos y qué no plasman del programa de Ganemos.
Pero de todas maneras, aquí que estáis representantes de, a nivel diríamos oficial, de los dos partidos mayoritarios, del PSOE y el PP, tendréis que daros cuenta que vosotros podéis criticar en un momento determinado estos nuevos partidos que han aparecido. Pero ¿no pensáis que los causantes habéis sido vosotros por el descontento de cómo lo habéis hecho los dos grandes partidos cuando habéis estado gobernando?
Es que esa autocrítica, los grandes partidos, por lo menos el PSOE, lo tiene que hacer, o quizá lo ha medio hecho, probablemente. Sí, desde la elección. Desde la elección de un nuevo líder por cada uno de los militantes, yo es la primera vez que lo he hecho. Y por lo tanto, y después cómo se han ido.
Pero eso es tan importante, Ángel.
Sí, es muy importante.
Yo creo que más que el líder es la forma de gobernar, ¿no?
Es muy importante. Y luego, ahora estamos
viendo
el programa electoral.
Puedes vender una fotografía, puedes vender un líder, pero no vendes fondo.
Evidentemente no podemos saber cómo va a gobernar ese nuevo líder hasta que no esté.
Ya, está claro.
Pero luego el líder elige al resto como él quiere. O sea, ahí no hay primaria, porque las listas.
Pero de eso el PP no nos puede dar lecciones, por Dios.
Tenéis vuestros métodos y nosotros los nuestros.
Sí, lo que tendréis que es analizar realmente como grandes partidos. Pero a lo que íbamos diciendo, ¿por qué se llega a esto? Hemos llegado a la una. Ahora, las noticias. Retomamos la tertulia en esta segunda parte, la 1:10. Y sobre la mesa tenemos otros temas de los que quiero también que comentemos. Estábamos diciendo a micrófono cerrado que ahora hablamos mucho de política, pero claro, es lo que toca. Y yo creo que, en definitiva, política es casi todo, ¿no? Pero sí. La economía de Castilla-La Mancha dicen que crecerá este año en torno al 2,5 según la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, lo que supone 2 décimas menos que las anteriores previsiones. El mismo crecimiento que se prevé para el 2016, en este caso 6 décimas menos respecto al estimado en junio. Bien. Por otra parte, la economía de Castilla-La Mancha sigue creciendo en el segundo trimestre del año, aunque una tasa menor que en el conjunto de España, y el índice de desempleo disminuyó levemente, pero continúa muy alto y por encima de la media nacional. Hablamos de cifras, hablamos de tal. Sin embargo, el 28% de la población de Castilla-La Mancha dicen que está en riesgo de pobreza. Y esto es según un informe del estado de pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es decir, crecemos, estamos mejor, pero sin embargo, por otra parte, se depende del foro, se dice que no es así.
Es que eso es totalmente normal. No tiene nada que ver el que suba la economía, el que mejore la economía, con la cuestión del riesgo de pobreza. ¿Por qué? Es más, si subiera la renta, probablemente quedaría más gente todavía en riesgo de pobreza, porque el calificar a alguien de estar en riesgo de pobreza no es más que un porcentaje de sus ingresos sobre el promedio, sobre la renta en el fondo. Entonces, puede darse la situación de que aunque la economía globalmente crezca, y crezca, por lo tanto, teóricamente el producto y la renta media, como hay gente que tiene el salario congelado, que aunque tenga trabajo, pues está en una situación bastante precaria. Es decir, su salario no está subiendo como sube la economía, no el resto de los salarios, sino la economía globalmente, pues de repente estadísticamente entra en riesgo de pobreza. Claro, lo cual no es del todo cierto. Las cifras, y sobre todo cuando hace referencia a porcentajes o a cocientes, hay que tomarlas con mucho cuidadito y analizarlas seriamente. Por ejemplo, hay un ejemplo que lo van a entender todos nuestros escuchantes u oyentes. Hace 10 años, tener 220 de colesterol era estupendo. Hoy, tener 220 de colesterol, ya te miran
grupo
como
de riesgo,
un bicho
ya.
Raro. Grupo de riesgo. ¿Tu salud ha cambiado en algo en estos 20 años? No. Han cambiado los valores normales. ¿Qué es algo que establecen unos criterios que se nos escapan? Bueno, pues aquí sucede un poco lo mismo. O sea, mi situación económica puede ser idéntica a la del año pasado. Pero si estadísticamente la situación del país ha mejorado, mi situación ha empeorado con respecto al país, aunque sea la misma. Por tanto, todo esto del riesgo de pobreza, que tanto se utiliza a veces, y se utiliza, yo creo, un poco demagógicamente, hay que entenderlo, por lo menos entenderlo.
A mí me chirría mucho cuando se habla de riesgo de pobreza. Estamos en un país donde la economía sumergida tiene un potencial tremendo. Entonces, si de verdad toda esa gente que dicen estuviera de verdad en riesgo de pobreza, aquí no se podía mantener la situación política, porque salían las masas a las calles.
¿Pero dónde se pone el límite de la pobreza?
Yo creo que eso es lo que hay que ver. ¿Quién ha hecho la estadística?
Es como lo del colesterol. Sophie.
Es que eso es lo que hay que ver. Ahora mismo sí es cierto que la situación está mejorando y se ve en la calle y se ve en la cara del autónomo cuando hablas con él y ya no te dice que esto va a reventar y que ya no podemos más. Y se ve en la cara del pequeño empresario que hace un año, dos años estaba acuciado por las deudas y ahora sigue estando acuciado por las deudas, pero ya va trabajando y ya va pudiendo pagar un poquito más. Y se está viendo que la situación va mejorando muy poco a poco.
Pero si tú hablas, por ejemplo, del sector empresarial, pero si hablas de un trabajador, te dice, es que yo gano menos porque me congelaron el sueldo, me han subido la luz, me han subido el agua, me han subido lo otro, la cesta de la compra la pago más cara.
Pero también es cierto que el IPC está mucho más bajo, estamos pagando menos por el gasoil, cosa que a los que vivimos, a los que tenemos empresas que dependen mucho del gasoil, como nos pasa a los transportistas, nos importa mucho, pero al españolito de a pie también, y es cierto que los precios han bajado, y que ese es cuando se dice muy alegremente, es que todo ha subido menos mi sueldo. No, todos sabemos que cuando vas a un restaurante, antes por menos de 30 euros no comías, y ahora por 9, 10 euros tienes unos menús estupendos, pero estupendos. Entonces, no es que todo haya bajado, o sea, todo haya subido y los sueldos hayan bajado, es que nos hemos tenido que reajustar todos.
Casi todos.
O casi todos.
Yo estoy con lo que decía José María, de que los datos a veces inconexos, descoordinados, te puede dar una visión muy equivocada de la realidad, ¿no? Ya puede haber declaraciones como hacía la semana pasada un arzobispo que no quiero nombrar, que no se veía a los pobres debajo de los puentes. Claro, no hay que llegar a eso para que efectivamente te puedas creer los datos de riesgo de pobreza que decías tú antes, Sochi, pero incluso en esos datos, en ese mismo informe, el 8% en Castilla-La Mancha es de pobreza extrema, el 8%. Y no hay que olvidar que si damos todos los datos un poco más conectados, el 27% está parada la población de Castilla-La Mancha. 5 puntos más que en la media nacional, que es de un 22 más o menos por ciento. Que sí está mejor, que la confianza empresarial es mayor. Es mayor incluso en Castilla-La Mancha que a nivel nacional. Que es verdad que el PIB está creciendo. Pero que todas esas cifras macroeconómicas
son frías.
Son inconesas. Yo no claro, diría pero, ni fría ni caliente, son inconesas. Y hace que la realidad de mucha gente sea, pues yo estoy igual. Me parece que era ayer cuando se daba la noticia de que 3 millones de los empleados, de los trabajadores, no de los que están en paro, sino los que están trabajando, lo que están es en busca de un trabajo menor, porque es un trabajo parcial lo que tienen, porque no llegan a mitad de mes, porque son licenciados y con máster y están de camareros, es decir, 3 millones es una cifra altísima. Por lo tanto, y también hay estudios que dicen que esas alegrías que nos estamos dando de un mayor ventas al por menor, ese mismo informe que decíamos antes, da en Castilla-La Mancha casi un 4% más de crecimiento de las ventas al por menor en la tasa interanual, pues están saliendo de los ahorros de la gente. Porque
no me los asustes que sigan gastando, que la gente evidentemente porque necesita que
el dinero tiene que estar en la calle, porque, no en los bancos. No en los bancos,
porque también se está aprovechando esto que tú decías de, bueno, las rebajas, una mayor oferta más barata, la rebaja de la gasolina se ha notado muchísimo, es verdad que eso se nota, pero que bueno, que al final no llegas a final de mes, ¿no?
Yo estoy siento estar a favor, porque básicamente hoy estoy casi a favor de todo lo que decís. Coincido con José María en que las estadísticas hay que ponerlas en cuarentena y ver qué parámetros se utilizan para llegar a esos resultados.
Es una cuestión de definición.
¿Qué se entiende por pobreza extrema?
Dejadme terminar mi argumentación. Hay por ahí alguien que decía que hay verdades, hay mentiras, hay verdades a medias y hay estadísticas, porque al final las estadísticas se pueden interpretar de una forma o de otra en función de, pues, de los criterios que se hayan tomado para llegar a esos resultados. En cualquier caso, sí que creo, también coincido con el representante de los empresarios, que al margen de los datos macroeconómicos que mucha gente no entiende o que mucha gente no entendemos, en la calle sí que se nota una recuperación económica. Una recuperación económica que no es por casualidad. Una recuperación económica que viene precedida de un esfuerzo muy importante que se ha pedido a los ciudadanos por parte del gobierno. Unas medidas que creo, sinceramente, que han sido acertadas y que están dando sus frutos, y que a medida que las empresas vendan más, que haya más gente con ánimo de salir de vacaciones, que haya más gente con ánimo de salir a cenar a los restaurantes, que haya más gente que encuentre trabajo, que es el principal drama. No si hay mayor o nivel grado de pobreza, es si hay gente trabajando o gente en paro. Para mí eso es lo que mide realmente la viabilidad económica de una familia.
Pero fíjate, Miguel Ángel, que yo creo que...
Si todo eso pasa, sí. Yo creo que todos notaremos un cambio mejor, todos incluso.
Un 8% de pobreza extrema, pero habría que definir el concepto.
Pero es que ese 8%, seguramente ese 8%, habría que ver qué porcentaje era cuando hace años todo iba bien. Porque siempre, aunque todo vaya bien, va a haber un porcentaje de pobreza extrema. Porque o es que España ha sido siempre ideal.
Y en ese porcentaje, porque cuando hablamos de fríos, los números son muy fríos. O sea, hablamos de un 28% población en riesgo de pobreza, del tema de parados, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que hay mucha economía sumergida. No nos engañemos. Aquí el representante de los empresarios nos puede dar datos importantes.
Y de los empresarios y de los autónomos, ¿eh? Que el 80% de la gente de nuestra federación son autónomos también. Que se lo digo allá.
Eso, que a veces vemos los datos.
Trabajadores por cuenta propia.
Se lo digo con un poquito de maldad también a Miguel.
Y pensamos en millones de parados y si esa gente no era realmente tan mal.
Pero
nuestro gobierno echaría las calles.
A ver, no habléis cada uno por vuestra cuenta.
Evidentemente no es una situación crítica la que tiene el país, incluso en los peores momentos de la crisis. También estaría por decir que no ha tenido esa situación crítica.
Lo que ha tenido también, Ángel.
Una de las razones, la economía doméstica, la economía sumergida, todo este tipo de cosas. Porque en las zonas rurales se vive.
Claro, por ejemplo, eso.
Con un ambiente económico menor, claro, todo esto. Pero, ahora la gente sí nota que los impuestos han subido, que los precios han subido.
Pero la gente también se ha reinventado. La gente también se ha reinventado.
Y ha recuperado la confianza. Y ha eliminado el pesimismo que ha hecho que mucha gente que no tenía necesidad de dejar de gastar, no gastaba por el miedo y por la incertidumbre.
Efectivamente, yo creo que eso sí ha pasado.
Claro.
Esto es lo que como ciudadano aprecias, claro. Es así.
Recuperar la confianza es importantísimo. Claro. ¿No habéis oído a alguna gente decir, es que estoy harto de la crisis?
Claro.
Es que estoy harto, eso hace que la gente pelee y luche, que lo sigue pasando mal, pero ya está cansado. Y tiene que, aunque sea tomarse un vino con su mujer y con su familia.
Y eso hace que las navidades pasadas hayan sido mejor, que estaban a ser mejor, me refiero al consumo, que las vacaciones hayan sido mejor, aunque hayan salido en muchas ocasiones de los ahorros,
claro, claro,
ese tipo de cuestiones, porque bueno, pues nos hemos dado un aire, un garbeo que falta nos hacía.
También hemos contribuido los medios de comunicación un poco a ese pesimismo.
Sin duda. Claro,
si tú pones la tele y están hablando de cosas malas, la apagas y dices, pues esta tarde me iba a ir a cenar con mis amigos, pero no me voy a ir, porque es que en la tele...
Hay una gran responsabilidad de todos los medios... por supuesto, en todas estas cuestiones que afectan tanto al ciudadano, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que en ocasiones se dan las noticias sin reflexionar excesivamente sobre ellas. Por ejemplo, y volviendo a lo que estábamos comentando, cuando uno habla de pobreza extrema, uno se imagina a alguien que literalmente
no tiene para comer.
Claro, no tiene para comer. Sin embargo, no es más que una medida estadística. No es más que una medida estadística. Con respecto...
Pero esa gente existe también.
Si no digo que no. Pero tú crees que en Ciudad Real, que somos 70.000 habitantes, si dices el 8%, 8 por 7, 5... Hay 5.600 personas en Ciudad Real Capital en extrema pobreza. 5.600 personas. Son muchísimas personas, repito, en extrema pobreza, según la idea que todos tenemos en extrema pobreza. Eso no es más que un tanto por ciento, es gente que disfruta de menos de un tanto por ciento de la renta media. ¿Eh? Pero la renta media es muy diferente en Madrid que en Ciudad Real o que en Valdemanco del Estera. Para vivir en Madrid es imposible vivir con 400 euros al mes. Sin embargo, en muchos otros sitios hay personas, viudas, por ejemplo, que tienen unas pensiones de viudedad pequeñísimas, que están viviendo dignamente, y no están en riesgo de pobreza. Porque, además, en una sociedad fundamentalmente rural, como sigue siendo la sociedad de Castilla-La Mancha todavía, todo eso hay que reconsiderarlo. Por tanto, yo no pondría el énfasis en decir, es que estamos en riesgo. No, vamos a ver, reflexionemos un poco. Bueno, ¿de verdad lo hemos visto eso en la calle?
Reflexionemos. Yo quería, ahora me estaba acordando de algún titular que salió de representantes del Banco de Alimentos, que había personas que habían ido a retirar unos determinados productos que luego se los habían encontrado en un contenedor.
Y ocurre.
¿Eh? Pero la excepción.
Claro, afortunadamente. No
debe, ¿no? Que yo tengo muy buenos amigos en Cáritas y ellos te cuentan circunstancias además muy dolorosas de gente que hace eso y otra gente que va, que está en riesgo de pobreza, pero que va con su traje y va a recoger una comida porque está ayudando con su pensión a su familia y no puede cenar. Y van avergonzados porque son gente, entre comillas, todos somos gente normal, los que tienen y los que no tienen, pero gente que lo ves bien vestido y que van y te lo cuentan ellos y llega avergonzado el hombre y se lleva su bocadillo y se lo tienes que dar por la puerta de atrás porque le da vergüenza entrar por la puerta de adelante.
El anuncio este que hay en televisión, que no sé exactamente de qué marca es o por qué es, de una abuela que le da de cenar a sus dos nietos y ella se retira del comedorcito y se va a la cocina y no cena, ¿no? Y le preguntan,
es de una ONG.
Le preguntan los nietos, tú no cena, no tengo hambre. Quiero decir que también determinados sectores de la población,
anuncios, pero lo vive todos los días,
que lo pasa mal, claro, gente que lo pasa mal, también está en ese tipo de resignación. Por lo tanto, no los hagamos invisibles, porque existen.
A verlos a ellos.
Existen. Claro, estoy, que existen. Estoy con el argumento claro tuyo, José María, que tendríamos que ver la contextualización de las estadísticas. Claro. Eso es cierto. Pero que esa realidad existe.
Alguien es alto o es bajo.
No la hagamos invisible.
Eso no es absoluto. Alguien es alto o es bajo. Eso no es absoluto. Yo, cuando hice la mili, era una persona normal.
Y ahora eres bajito.
Y ahora soy bajo.
Pero a mí, por ejemplo, la declaración esta que yo criticaba de la semana pasada, de que no se vea a los pobres debajo de los puentes, la critico, la sigo criticando, porque viniendo de quien venía, no hagamos de verdad invisible la pobreza que existe, no sé si en el 8%, en el 5%, en el
4%. Pero la Iglesia no hace invisible a los pobres, al revés.
De quien venía, la voz de una persona.
Puede haber manifestaciones en un momento determinado desafortunadas, claro, que yo creo que pidió disculpas.
No digo la institución, que no ha sido
del mismo sitio que viene
Caritas. Digo de un representante.
No quien cuida, quien más cuida de los pobres, habría que
Claro que sí.
Bueno, estamos en los últimos minutos, teníamos muchos temas preparados para debatir, pero como siempre pasa, lógicamente el tiempo no nos da de sí. Pero sí, la semana que viene me interesaría que hablásemos, porque esto es un cambio que va a tener su trascendencia en algunos ayuntamientos como en el de la capital. Pilar Zamora quiere municipalizar los servicios que tiene ahora mismo externos el ayuntamiento. Léase Almazán.
Los parques y jardines,
la televisión,
ayuda
a domicilio.
Y luego los que vengan después. ¿Esto será mejor, peor?
Yo esto me lo había preparado.
Lo hablamos pues, el
fin de semana. Ya tienes la tarea hecha para la semana que viene.
Que viene porque van a seguir pasando cosas.
Si me permitís, yo ayer fui muy crítico con este tema, muy crítico. Y ayer por la tarde estuve hablando con Pilar y tengo un compromiso de que me lo quiere explicar. Yo voy a escucharla primero. Pero yo en principio no me gusta.
Me quedo con la frase de Pilar. Me quedo con la frase de que el proceso tenga todas las garantías para los trabajadores y sin salir. Saltarse la ley.
Hombre, sin saltarse que la ley se entiende. Eso es obvio.
Ya, pero lo dije. Pero,
claro, sería lo contrario.
Pero me he leído el informe, lo he visto en internet, podéis buscarlo, el informe del Tribunal de Cuentas del 2011, de cómo está la gestión público-privada en toda España. Tengo los datos, los traigo el miércoles que viene, los digo el miércoles que viene y los vamos a sorprender. Porque estamos haciendo seguramente una tormenta en un vaso de agua cuando en nuestro país... la mayoría de los servicios están en gestión directa de los ayuntamientos.
Así nos va.
Y no lo digo yo, ¿no? Nos va bien.
Sí, pero vamos a hacer eso para sustituir unos trabajadores para poner a otros.
Pero, primero, no sé si se tienen que sustituir exactamente. Estaríamos hablando, en todo caso, de problemas de nombres y apellidos. Segundo, pueden subrogarse. Que no podían subrogarse en el ayuntamiento, como funcionario o personal público. Pero en la empresa municipal sí pueden. La empresa
municipal es sector público también, Ángel.
Pero pueden subrogarse.
Bueno, pero es de lo mismo, ¿no?
Ese informe no lo he visto yo.
No es lo mismo.
Ese informe que dice eso no lo he visto.
No estoy hablando de ningún informe, estoy hablando personalmente.
Por eso te digo.
Entonces, pero que es la tendencia, además. Nosotros. Lo ha dicho ahora bien Soki, no remunicipalización, sino la municipalización.
Una rueda de prensa.
En toda Europa.
Pero a mí no me preocupa la
remuneración. Miguel Ángel.
Yo he dicho que todo esto se está haciendo muy deprisa y que necesitamos ir más despacio y estudiar bien todos los informes para saber si lo que se está haciendo es legal o no.
Bueno, pues la semana que viene más. Gracias, compañeros, por la tertulia. Buenas tardes.